Muy bien, antes de orar me gustaría leer un versículo de nuestro pasaje. Lucas 4, versículo 20 dice, cerrando el libro, Jesús lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Otra vez, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Nuestro Señor Jesucristo, esto es nuestra petición. Queremos los ojos de nuestros corazones fijos en ti, Señor. Queremos verte con más claridad. Queremos orejas abiertas para recibir tu palabra, corazones suaves para recibirlo y para poner en práctica lo que vemos, lo que escuchamos. Oh Señor, más que todo, la cosa que necesitamos es para conocerte mejor y por eso necesitamos tu espíritu de poder para obrar en nuestros corazones. Entonces, Señor, gracias. Gracias que podemos venir y escuchar de tu santa palabra y es de ti que queremos escuchar hoy, nuestro Salvador. Queremos verte en una manera en que somos cambiados para no solamente recibir tu gracia, pero para compartir tu gracia con el mundo que, como nosotros, son pobres, ciegos, cautivos y que necesitan tu evangelio de gracia y salvación. En tu nombre oramos. Amén. De todos los aspectos del carácter de Dios y de todos los aspectos del evangelio, uno de los que estoy seguro no entiendo bien es la profundidad de la gracia de Dios. Y yo sé que esta es la verdad porque lo mejor que entendemos la gracia, compartimos la gracia. Si entendemos que no somos nada más que pobres, cautivos, ciegos y los oprimidos que han recibido por nada en nosotros más que por la gracia infinita de Dios, esta salvación que tenemos, si entendemos esta en verdad, compartiremos con cualquier persona esta misericordia, esta gracia, porque como ellos no merecen, no nos merecemos. Pero en mi vida veo mucho fruto al contrario. Veo que a veces pienso que soy mejor que otros. Y este es falso. Este es una indicación que no entiendo bien con todo mi ser la grandeza de la gracia de Dios. Cuando entramos en nuestro texto, vemos que la gracia fue al centro del mensaje de Jesús. Y el pueblo en su ciudad de Nazaret no entendió mucho de la enseñanza de Jesús, pero entendieron esta verdad. Versículo 22 dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Este fue un mensaje totalmente diferente que han escuchado antes. Sus palabras estaban llenas de gracia. Y será la gracia de Dios en la salvación que será nuestro tema central en la enseñanza hoy. En dos aspectos. Primero, en versículos 14 hasta 22a, vamos a ver la gracia proclamada por Jesús. Jesús llega a su ciudad donde había creado en Nazaret y proclamó un mensaje, según Isaías, de mucha gracia. Y hemos leído que su respuesta inmediatamente fue de gozo, maravillando en las palabras de gracia de Jesús. Pero rápidamente su perspectiva cambia. Y este cambia es cuando ellos empiezan a preguntar, ¿quién es en verdad este Jesús? Él tiene el derecho para proclamar esta gracia. Y ellos empiezan a rechazar la gracia. Y este es el segundo sección, versículos 22 hasta 30, en que vemos que esta gracia no es solamente algo maravilloso, es algo escandaloso. Es escandaloso porque no hay ningún requisito por esa gracia. No hay nada que podemos hacer para merecer esta gracia. Es por todos, en verdad por todos. Y este es ofensivo, porque este requiere que amamos a nuestros enemigos, que demostramos gracia a todos. Y este es ofensivo. Y al fin de recibir estas palabras de gracia, con maravillando en las palabras, al fin del pasaje, el grupo en su propia ciudad trajeron a Jesús para matarle, porque tan ofensivo es esta gracia. Y pido a Dios que vemos eso en este pasaje, que primero tenemos que recibir la gracia. Si somos en nuestro pecado, no podemos demostrar gracia. Primero tenemos que recibir la gracia de Dios. Pero si hemos recibido esta gracia de Dios, este demanda algo de nosotros. No para recibirlo, porque es gratis. Pero si hemos recibido la gracia de Dios, en verdad, vamos a compartir esa gracia con todos. Recibirlo y compartirlo. Son los dos puntos. Lucas 4 y versículo 14, empezamos con la primera sección de nuestro pasaje, que en verdad empieza un segundo sección en nuestro estudio de Lucas. A este punto hemos visto el nacimiento de Jesús, su bautismo, su victoria contra Satanás y la tentación. Y en versículo 14, él empieza su ministerio en Galilea. Versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. En esta segunda sección, Jesús va a pasar todo su tiempo en la región al norte de Judá, en Galilea. Pasó tiempo haciendo milagros, pero Lucas se enfoque en el parte central de su ministerio, que fue para ir a sinagoga, los lugares de adoración y enseñanza de los judíos, y su enseñanza al pueblo. Y el pueblo, los judíos, estaban maravillando, alabando a Jesús por el poder de su enseñanza, que al fin de cuentas, Lucas nos dice, fue el poder del Espíritu en Jesús enseñando. Y la fama de Jesús estaba creciendo en la región. Entonces, en versículo 16, cuando Jesús llega a su propia ciudad, había una energía en la ciudad. No sé si alguien viene de una ciudad que tiene una persona famosa de nuestra ciudad, pero es un tipo de orgullo que produce nosotros. Tal vez no hemos hecho nada importante, pero ya tenemos una persona de nuestra ciudad que ha hecho algo, es famoso, y en una manera somos identificados con ellos y sentimos importantes también. Entonces, cuando Jesús llegó, en versículo 16, había una energía en la ciudad para escucharle. Dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga del día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Como nosotros, muy similar al segundo reunión que tenemos, ellos tenían cada sábado una reunión en que leyeron del Antiguo Testamento, leyeron de la ley, leyeron de los profetas, leyeron de los salmos, y diferentes hombres podían estar de pie, leerlo y después sentarse para enseñar. En su cultura, ellos sentaban para enseñar. Entonces, Jesús estaba allá. Y había muchas personas llenando la sinagoga para escuchar a este hombre que habló con el Espíritu Santo y tenía gran fama. Y aquí estaba Jesús. Estaba de pie. Y ellos ponieron en sus manos la lectura por el día que fue de Isaías. Y Jesús leyó esas palabras. Versículo 18. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Jehová. Cerrando el libro, le lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él con expectación que iba a hacer, ofrecer un comentario, una enseñanza de este pasaje. Por más que 700 años ellos han escuchado este pasaje. Un pasaje que habla del Mesías, el ungido, que iba a venir y rescatar el pueblo. Rescatar los pobres, los ciegos, los oprimidos. Él iba a traer salvación a la nación. Y con expectación, por 700 años, los maestros del pueblo han dicho, un día el Mesías va a llegar, el Cristo va a llegar y Él va a traer salvación. Y ellos están en expectación. Tal vez Jesús va a explicar cuándo será este día del año favorable del Señor. Y versículo 27. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Años de expectación, y Cristo con unas palabras dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que todos tus deseos, todas tus esperanzas son cumplidos, y son cumplidos en mí. Aquí estoy, tu Cristo, tu Salvador. Versículo 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Increíble. Aquí está el Mesías y es de nuestra ciudad. Aquí está enfrente de nosotros. Y lo que entienden bien es que lo que salió de su boca fueron palabras de maravillosa gracia. Entonces, quiero regresar a este pasaje porque es tan importante esta citación de Isaías, tan importante por el resto de entender Lucas y Hechos. Es interesante, los pastores, predicadores famosos, muchos tienen un frase o un área de especialización y por esa razón son famosos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es John Piper y tiene una expresión que es Dios es más glorificado en nosotros cuando somos más contentos en Él, y el enfoque en la gloria de Dios, nuestro gozo en Dios, y cada sermón, cada enseñanza tiene algún aspecto de la gloria de Dios y nuestro gozo en Dios. Lucas pone este sermón, este es el primer sermón de Cristo que hemos visto en Lucas. Y Él va a regresar a estos puntos muchas veces y estas frases de Isaías otra vez en Lucas 7, en Hechos 10, para repasar y refortalecer este punto, que este es el centro del ministerio de Jesús. Este fue su tema central en Lucas y Hechos, y también debe ser el enfoque de la iglesia en Hechos y hoy en día. Este mensaje tan importante. ¿Y qué fue? Versículo 17, primero, halló el lugar en el profeta Isaías. Este es importante. Jesús vino para traer buenas nuevas, pero en una manera no son nuevas. Son antiguos, son profecías del Antiguo Testamento, promesas dadas de Dios, cumplido en Jesús, el Mesías. Entonces, cuando estamos leyendo el libro, toda la Biblia en verdad, pero especialmente Lucas y Hechos, tenemos que tener los anteojos del Antiguo Testamento y especialmente Isaías. Porque Jesús nos enseña que Él vino para cumplir todo de la ley, todos los profetas, todos los salmos. Y especialmente Él dice, ese es el centro de mi ministerio para cumplir lo que fue escrito en Isaías. Lo mejor que conocemos Isaías, lo mejor que vamos a entender y el ministerio de Jesús, pero más que eso, para personalmente conocer a Jesús, por conocer el mensaje de Isaías. Y el mensaje, en un resumen, ¿alguien recuerda de unos años antes nuestro estudio de Isaías? El mensaje es eso. Jehová salva para que seamos sus testigos. Jehová salva y salva por una razón, para que seamos sus testigos. Y la manera en que Él salva, vemos en Isaías 53, por el siervo sufriente, quien sufrió por nuestras transgresiones. es hablando de Jesús, el siervo que murió en la cruz por nosotros. Y Él murió por nosotros para capacitarnos a ser sus testigos, para proclamar esta gracia, este mensaje de salvación al mundo. Pero hay un problema. Aunque somos hechos para hacer luz a las naciones, vivimos en la oscuridad. Toda nuestra justicia es contaminada con pecado. Y lo que necesitamos es un Salvador perfecto. Necesitamos a alguien ungido con el Espíritu para traer salvación al mundo y especialmente a los que son oprimidos de Satanás y el pecado. Y este es exactamente el mensaje central de Isaías, y especialmente Isaías 61, versículos 1 y 2, y capítulo 58, en que vamos a pasar unos minutos buscando el mensaje de Isaías que Jesús vino para cumplir. Leemos en versículo 18, «El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres». La primera cosa que vemos en este Salvador es parte de su identidad. Su poder no viene de sí mismo. Su poder viene de Dios. Él fue ungido con el Espíritu para servir a Dios y cumplir su plan. Y tenemos en eso un título importante para entender de la identidad de Jesús. En el Antiguo Testamento leemos del Mesías en lugares como Salmo 2. Leemos en el Nuevo Testamento lo que es una traducción de esta palabra en hebreo a griego, que es Cristo. Y la significancia de estos dos es el ungido. Entonces, cuando leemos de Jesucristo, este no es el apellido de Jesús. Jesús Cristo, no, es un título por él. Y un título en tres maneras. Porque habían tres oficinas que fueron ungidos con aceite y con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. El énfasis, especialmente en Lucas, es en Jesús, el profeta de Dios. Y Isaías dice que este ungido, este Mesías, este Salvador, sería ungido, versículo 18 otra vez, con el Espíritu Santo del Señor. Jesús llega a la sinagoga y Él dice, he venido para cumplir esta profecía. Porque, como hemos leído la semana pasada, en el bautismo de Jesús, Él fue bautizado no solamente con el agua, con Juan el Bautista. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Dios capacitándole, el Padre capacitando a su Hijo para cumplir la obra del Mesías, el Cristo. Ungido con el Espíritu para traer salvación, dice versículo 18, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Jehová. ¿Qué es este año favorable? Cuando el nación estaba redimido de Egipto, y dando la ley de Dios en Éxodo y Levítico, Dios preparó su pueblo para recibir su herencia en la tierra prometida. Y fue importante por el nación y por nosotros hoy en día entender que todo el mundo pertenece a Dios. Todo lo que tenemos en verdad no tenemos. Es la propiedad de Dios. Y por un tiempo, Dios nos pone con responsabilidad con nuestras posesiones, con nuestra tierra, con nuestra casa, con nuestra familia. Pero no es nuestro, es la posesión de Dios. Y Dios dio a cada familia su herencia, su propiedad en la tierra. Entonces, para recordar que no fue suyo, fue de Dios, Dios dio leyes lleno de gracia. Uno fue que si alguien tenía una deuda que no podía repagar, él fue un esclavo a la persona que tenía que repagar hasta que todo fue pagado, repagado, de él o de su un redentor en su familia. Pero después de 7 años, la deuda fue perdonada. Debemos compartir esas buenas nuevas con las personas en Visa, Mastercard, eso. Una buena idea. Después de 7 años, ya. Pero fue algo que no podíamos imaginar porque vivimos en tiempos en que nuestro derecho es el fundamento de la ley. Pero esa no fue el fundamento de la ley de Dios. El fundamento es la gracia. Para recordar que todos son esclavos a Dios y no deben ser esclavizados uno al otro. Entonces, cada 7 años tenían que darle libertad a los esclavos, los oprimidos, y perdonar a los pobres. Y más que eso, después de 7 por 7 años, 49, mal matemáticas en español, después de 49 o 50 años, en el año 50, había este año favorable, el año de júbilo, en que no solamente los deudas eran perdonados, pero si alguien ha tenido que vender su herencia, vender su terreno en la tierra prometida, en este año, todas las balanzas estaban niveles otra vez. Ellos regresaban su tierra, recibieron su tierra de su familia, de su herencia. Imagínate cómo esta ley no iba a permitir las divisiones y la inequalidad que vemos en nuestra sociedad, con los ricos, 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 con billones de dólares y los pobres que no tienen suficiente para comer. No podía existir en una sociedad que fue fundado en la gracia. Una sociedad que dice, las posesiones que tengo no son míos, son de Dios. Y cuando Dios dice, es tiempo para compartirles de nuevo y rebalancear la sociedad, lo hicieron. Tristemente, no fue así en Israel. Nunca celebraron este año de júbilo en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque requiere mucha fe. Por los ricos a decir, pues está bien, voy a dar el dinero que he ganado con mi obra con los pobres. Voy a dar mi poder a los débiles. Una sociedad tiene que ser fundada en gracia y en fe. Para sacrificar los ricos por los pobres. Pero este es exactamente el año favorable que Cristo vino para anunciar. Para decir a los pobres y humildes, voy a elevarles. Y a los ricos, voy a humillarles. Y rebalancear el mundo a cómo debe ser. Porque en la cruz de Jesús, Él iba a traer un mensaje de salvación que es necesario por los ricos y por los pobres, y que trae buenas nuevas a todos. Esas buenas nuevas son por 4 tipos de personas, o en verdad, un tipo de persona con 4 descripciones que encontramos en versículo 18. Y estas descripciones tienen 2 aspectos en Isaías y también en Lucas. Un aspecto que es espiritual y un aspecto que es físico. Primero vamos a ver lo espiritual. Él dice, ¿por qué me ha ungido? Para anunciar el evangelio a los pobres. Y encontramos en Lucas que Cristo vino para ofrecer gracia a los pobres quienes somos. ¿Cómo somos pobres? Porque la paga del pecado, la paga es muerte. Es una paga infinita porque servimos a un Dios infinito, quien es infinitamente santo. Entonces es una eternidad de sufrimiento esta deuda por nuestro pecado. Lo que merecemos no es gracia, es ira y ira infinita. Este, si tenemos $1,000,000 en el banco, pero si tenemos este deuda con Dios, somos pobres, hermanos. Y cada persona, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pobres. Pero Cristo vino para dar su vida en rescate por nosotros, para pagar nuestra deuda en la cruz. Infinita gracia. Segundo, Él vino para dar liberación a los cautivos. Juan nos enseña que cada persona que peca es un esclavo al pecado. Vivimos, si no hemos creído en Cristo todavía, pensamos que somos libres, que podemos hacer lo que queremos. Y para ser un cristiano, oh, es duro porque tienes que seguir estas reglas y oh, tan horrible, tan duro es para ser un creyente. No entienden que son esclavos. Esclavos a su pecado, esclavos a su deseo por más dinero, por más aprobación de otros, y nunca satisface. Es una manera por Satanás a cautivarnos y no permitirnos a vivir en la libertad y el gozo de ser hijos de Dios. Pero Cristo vino para librar los que son esclavizados al pecado. Vino físicamente haciendo eso, expulsando los demonios de personas que fueron esclavizados en esa manera, pero todos nosotros ha venido para librarnos de este poder del pecado en nuestras vidas. También Él vino para traer sanación a los ciegos. Y esta sanación es físico y también es espiritual. Vemos Cristo sanando a hombres como Bartimeo. También Él estaba tratando de dar vista a los que estaban ciegos espiritualmente, anunciando las buenas nuevas, dando a los ciegos oportunidad para ver. Y gracias a Dios que antes, cuando éramos cegados por el Dios de este mundo, quien es Satanás, Él es el único que puede abrir los ojos de nuestro corazón a ver a Jesús, tener nuestros ojos fijados en Cristo y para creer en Él y ver la gloria de Dios en todas las cosas y no solamente ver lo material y creer la mentira que este es todo lo que existe. Hay un Dios invisible que no podemos ver con los ojos, pero con los ojos del corazón. Él no solamente existe, Él es la realidad, Él es la verdad y Él es nuestra vida. Y finalmente Él dice, la recuperación, dice, para poner en libertad a los oprimidos. Este versículo viene de Isaías 58, versículo 6. Y este es uno de mis capítulos, no quiero decir favoritos, porque cada vez que lo leo hay mucha convicción para mí, pero por esa razón es uno de mis favoritos. Entonces quiero leer parte rápidamente. Isaías 58 y versículo 3 dice, el pueblo está preguntando a Dios, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Su pregunta es así. Hemos hecho todo lo religioso que debemos. Hemos traído nuestros sacrificios. Hemos ayunado por tu bendición, Dios. Pero no estás viéndonos. No estás escuchando a nuestras peticiones. ¿Por qué, Dios? Él responde en versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibes en casa a pobre sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora. Y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En este pasaje, Dios explica a su nación lo que quiere. No un ayuno en que ellos se separan de comida por tiempo, pero salen del tiempo de adoración y opresión en sus trabajadores. Él quiere un ayuno en que ellos sacrifican su comida, su dinero, para adorar a Dios en dándole a los pobres, abriendo las puertas de su casa para invitar a los hambrientos a su mesa, dando a los que son desnudos su propia ropa, sacrificando por Dios, no solamente con su boca, pero con sus acciones, demostrando que han recibido la gracia en compartiendo la gracia con los pobres, identificándoles con los pobres quienes son. Regresando a Lucas 4, entonces vemos cómo Jesús vino para ofrecer una salvación que es al mismo tiempo espiritual y es físico. Él vino para traer la nueva creación, este día o este año favorable de Dios a todos y especialmente a los que se dan cuenta que necesitan la gracia de Dios. Los que se dan cuenta que son pobres y muchas veces son los que físicamente son pobres o ciegos o cautivos que se dan cuenta que no tienen lo que necesitan y son más abiertos para recibir la provisión de Dios por sus necesidades físicas y espirituales. Como una iglesia, voy a hablar por mí, pero creo también por nosotros, necesitamos crecer en esos dos aspectos. Crecer en la evangelización para proveer por los que son pobres y ciegos espiritualmente con la salvación que solamente Jesús ofrece. Es nuestra responsabilidad como su cuerpo para proclamar nuestro Salvador unido. Pero también, no pero, y también, los dos juntos tenemos una responsabilidad como Cristo para servir a los que tienen hambre, los que son pobres, los que no tienen casa. Jesús dice a sus discípulos, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14. Esta fue su manera de pescar. Fue para ofrecer a los pobres, los ciegos, a los rechazados del mundo, un lugar con Él. Una oportunidad por comunión con Él en su mesa. Y Él dice a sus discípulos y a nosotros, si vemos en verdad que no merecemos la gracia de Dios, pero hemos recibido, nuestra reacción será para compartir esta gracia con los que no merecen, pero necesitan, como nosotros. Entonces, primero vemos la gracia proclamada de Jesús. Segundo, vemos la reacción del pueblo en la gracia rechazado. Versículo 22. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Empezaron también, maravillosa es esta gracia. Y cuando fue gracia por ellos, lo recibieron. Pero empiezan las dudas. Ellos dicen, pues, ¿quién es eso? Hemos visto a este hombre por 30 años. Este es el hijo de José. Este no es el Mesías. Este es un hijo de un carpintero. ¿Cómo puede él decir que él es el gran profeta que va a traer este año favorable del Señor? Entonces empezaron las dudas en la identidad de Jesús. Hermanos, si vamos a recibir esta gracia, empieza con ojos fijados en Cristo, creyendo en su identidad. Creyendo que no es en nosotros que merecemos esta gracia, es en la infinita gracia que es en Jesús y en su identidad. Es un enfoque en fe en Él. Ellos rechazan su identidad como hijo de José, sin entender, como hemos estudiado la semana pasada, que este es, en verdad, el Hijo de Dios. el Hijo de Dios bautizado con el Espíritu, el Hijo de Dios quien luchó contra Satanás en el desierto, el nuevo Adán quien ha venido para traer esas buenas nuevas. Entonces, versículos 23 y 24, Jesús responde con dos proverbios. El primero, versículo 23. Entonces, Él les dijo, sin duda me citaréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos, que sea hecho en Capernaum. Hazlo también aquí, en tu tierra. Cristo dice, yo sé por qué estás preguntando. Esto es el hijo de José. Porque ustedes quieren un señal. ¿Quieres milagros como he hecho en Capernaum? No es suficiente para creer mi palabra. ¿Quieres ver con tus ojos? Somos lo mismo, ¿verdad? No queremos andar por fe, pero este es el requisito para recibir la gracia. Para recibirlo sin vista en fe. Él dice, tú vas a decir a mí este refrán, este proverbio, si eres un médico, debes poder curarte a ti mismo primero, antes de curar a los demás. Si eres un profeta, debes producir las señales de un profeta. Después de ver las señales, vamos a creer. Pero no iban a creer. ¿Por qué? Versículo 24, el segundo proverbio. Jesús dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Tristemente, este es un proverbio, porque hemos visto este patrón vez tras vez tras vez en el Antiguo Testamento. El señal que Él es un profeta verdadera de Dios es este patrón. Que la palabra de Dios viene al pueblo en su pecado y vez tras vez la nación rechaza a la profeta. ¿Y por qué son rechazados de su pueblo, de su propia ciudad, de su propia familia? El profeta se va a los afuera y comparte las buenas nuevas. Y Él da dos ejemplos de este patrón, que en verdad es un patrón por lo que iba a ocurrir en el ministerio de Jesús y en Hechos. Primero, el profeta famoso Elías, versículo 25. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Esta historia viene de 1 Reyes 17. En este tiempo, en la historia de Israel, la nación fue en grande pecado. Tenían por su rey un hombre malvado, Acab, y él tomó por su esposa Jezabel, una mujer que fue una adoradora de Baal, un falso dios, y entró en la nación tan malo, adoración falsa, la idolatría y injusticia. Pero en medio de esta oscuridad, Dios envió la luz. Dios habló por medio de su profeta Elías. Y este hombre justo con la palabra de Dios vino al rey, vino al pueblo, proclamando que deben arrepentir y seguir a Dios. Pero la nación rechazó Elías. Y por eso, para demostrar el poder de la palabra de Dios, Elías oró. Oró que Dios cerraría los cielos y no hacer lluvia a la tierra. Y por 3 años y medio no había lluvia en la tierra. Y este resultó en un gran hambre. Y todos sufrieron, pero especialmente los pobres, especialmente las viudas que no tenían manera para proveer por sus necesidades. Y muchas viudas en la tierra de Israel estaban muriendo. Pero en medio de esta situación, porque la nación rechazó la palabra de Dios por Elías, Dios guió a Elías afuera de la tierra. A la tierra de Sidón, a la tierra de donde había venido Jezabel, El gran enemigo de la nación, Dios envió su palabra, su profeta, a los enemigos del pueblo para traer buenas nuevas. Y allí, en la tierra de Sidón, Elías encontró una viuda que solamente tenía la harina y aceite suficiente para preparar un pedazo de pan por ella y por su hijo para comer y después morir. Ella fue la definición de un pobre. Pero Elías vino a ella y dijo, dame tu pan. Prepara lo poco que tienes, dámelo. Yo sé que eres una pobre, pero dame todo lo que tienes, aunque es poco, en fe. Y tú vas a ver que la palabra de Dios es poderoso. Y hasta que Dios termina este hambre en la tierra, tú vas a tener suficiente harina. Todo lo aceite que necesitas. Tú vas a no ser un pobre, tú serás rica con la provisión de Dios. Y ella dio su pan en fe al profeta. Y Dios cumplió su palabra. Y tristemente, su hijo murió. Pero Elías se puso su cuerpo sobre el hijo y oró al Señor, y Dios resucitó su hijo. Y la mujer respondió así: ahora conozco que tú eres hombre de Dios, que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Un gentil, una mujer de la tierra del nacimiento de Jezabel, el enemigo del pueblo, Dios envió su misericordia, su gracia escandalosa a los enemigos de Dios, y él salvó no las viudas de Israel, salvó la viuda de Sidón. También una segunda historia de un profeta rechazado, en versículo 27. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Sí, lo primero fue ofensivo, el segundo es peor. Porque después de la muerte de Elías, había Eliseo, su discípulo. Y en el mismo espíritu de Elías, él vino sanando y proclamando la palabra. Pero como rechazaron Elías, la nación rechazó Eliseo también. Y por eso Dios elevó las naciones alrededor de Israel para luchar contra ellos, para matar a ellos, matar a sus hijos. Entonces, imagínate una nación o un pueblo luchando contra nosotros, como ISIS, luchando como nosotros. Y ¿qué hizo Dios en esta situación? Cuando su pueblo rechazó su profeta y su palabra, Dios envió su gracia al capitán del ejército de sus enemigos. Naamán era el capitán fuerte, pero era un leproso. Pero él tenía una sierva, una muchacha de Israel, que dijo: hay un hombre de mi nación, un profeta de Dios, y él puede sanarte. Entonces Naamán vino a Eliseo y Eliseo le dijo: vete al río Jordán y límpiate 7 veces. Y su primera reacción fue: no voy a hacerlo. Pero después en fe lo hizo. Y leemos esto en 2 Reyes 5. Conforme a la palabra del hombre de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Dios sanó y salvó y dio nuevo nacimiento de nuevo a Naamán, el capitán del ejército de sus enemigos. Y esta es una gracia escandalosa, diciendo, si tú vas a rechazarlo, esta gracia no es solamente por Israel. Es una gracia por todo el mundo. Un mundo lleno con pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Y Dios está listo en su maravillosa gracia para compartirlo. El pueblo debía recibir esta gracia diciendo, wow, tan maravillosa es esta gracia de Dios. Pero no lo hicieron. Versículo 28. Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Tan increíble este cambio, ¿no? Unos minutos antes, ellos han maravillado en la gracia de las palabras de Jesús. Pero cuando ellos escuchaban que esta gracia no fue solamente por ellos, fue una gracia por sus enemigos, se llenaron con ira. Es interesante que cuando Jesús terminó su lección en Isaías 61, versículos 1 y 2, Él no terminó todo el versículo 2. Versículo 2 de Isaías 61 dice, me ha ungido para proclamar el año favorable de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Y esta es lo que ellos querían. No solamente su salvación, pero por venganza por sus enemigos. Por Dios a destruir a Roma. No para solamente librarles espiritualmente de su opresión de Satanás. Ellos querían liberación de César y de Roma y por su destrucción. Y cuando Jesús dice, si tú me rechazas, me voy a Roma. Me voy al fin de la tierra para proclamar estas buenas nuevas. Ellos dijeron, no. Hay algo increíble en nosotros como pecadores. Y es un corazón de orgullo que dice, merezco esta gracia, pero otros no. Yo merezco gracia y otros merecen justicia y venganza. ¿Cómo funciona así? Es evidencia que no entendemos la gracia de Dios. Si entendemos la gracia de Dios, sabemos que si alguien tiene que morir, el que tiene que morir no es la persona que merece la venganza, es el antiguo yo. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos orar por ISIS? Orar por personas que han hecho pecado contra nosotros. ¿Cómo podemos perdonar? Es porque Jesús murió por nosotros. Y porque Él nos dio esta infinita gracia, podemos, somos libertados para compartir esta gracia con nuestros peores enemigos. Orar por ellos en verdad y perdonar. Ellos trataban de matar a Jesús, pero no podían. No podían porque no fue el plan de Dios por Jesús a lanzarse del pináculo del templo. No fue la voluntad de Dios por este grupo para tirarle del monte. Su plan fue por Jesús para ser elevado en el monte del Calvario, para dar su vida por nosotros, para no solamente proclamar el año favorable de Dios, pero para comprarlo por nosotros, comprar este perdón, comprar esta liberación de Satanás, para redimirnos como pobres y para capacitarnos, para compartir con nuestras posesiones, con nuestro tiempo y con nuestras palabras de evangelización, sirviendo físicamente y espiritualmente este mundo perdido, opresionado de pecado y Satanás, y trayendo a ellos este mismo mensaje, que el Cristo ha venido. Ha venido para proclamar el día favorable de Dios, el día aceptable de Dios. Y ellos, como nosotros, pueden ser aceptados de Dios si acepten a Jesús como su Salvador. Oramos juntos. Jesús, muchísimas gracias por tan infinita, tan maravillosa es tu gracia por nosotros. Y Señor, te pedimos que primero podemos ver con más claridad tan pecaminoso que somos, que no merecemos tu gracia, y al mismo tiempo probar la grandeza de tu amor y gracia por nosotros, en aceptándonos no por quienes somos en nosotros, pero por quienes somos en ti, por fe en ti, Señor. y por lo que hiciste en la cruz. Y Señor, te pedimos por más evidencia, más fruto de tu Espíritu en nosotros, capacitándonos para servir a los pobres en nuestra comunidad. Para venir y traerles con nuestras palabras y con nuestro servicio gracia, como hemos recibido, para que ellos puedan experimentar el gozo del año de júbilo en que vivimos, una eternidad de júbilo, perdonado, recibido, aceptado en ti. En tu nombre oramos. Amén.